creamos contenido para evangelizar el continente digital,
ofreciendo a la sociedad una respuesta respecto al mundo en que vivimos,
con base en los documentos de la Iglesia Católica
y de la espiritualidad de nuestro Padre San Francisco de Asís.
Bienvenido a tu podcast de Café con Café.
Lectura del mundo
en clave franciscana.
Paz y bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Paz y bien. Bienvenidos a un episodio más del podcast
De Café con Café. Lectura del mundo en clave franciscana. Ahora no nos salió el intro, chico.
Bueno, es que estamos planeando una nueva intro.
Nuevas.
Porque sí tenemos que actualizarnos, tenemos que pues darle más así como que minimalista.
Más emoción.
Sí. Y bueno, pues muy contentos de estar aquí para seguir platicando con respecto al tema de la cuaresma. Y bueno, la verdad es que no podíamos dejar pasar la cuaresma sin darle este tinte franciscano.
Sí, fíjate que para Francisco de Asís es importante este tiempo, tanto así que lo vive en diferentes partes del año, ¿verdad? Uh-huh. Hace varias cuaresmas. Uh-huh. Pero esta parte de retirarse hacia el desierto, de guiar los pasos de Jesús hacia el desierto, es algo muy de nuestro Padre San Francisco. Y creo que, bueno, nosotros como franciscanos lo practicamos, pero también está chido que la gente se asocie a esto, ¿no? Uh-huh. A veces poner un alto en tu vida es lo que se necesita para seguir adelante y para reencontrarte contigo y con Dios, ¿no? Que al final de cuentas eso es lo que hace San Francisco, encontrarse con Dios en el silencio y en un lugar apartado. Que esté apartado, pues puede ser entre comillas. O sea, ahorita creo que profundizaremos en eso de decir fuera de, ¿no? Un uh-huh. lugar apartado de.
Sí, yo creo que también un aspecto muy importante dentro de la espiritualidad franciscana y que yo creo que es una tarea que tenemos nosotros y bueno, pues toda la familia franciscana es precisamente ir depurando un poco esta imagen un tanto inalcanzable que a veces nos hacemos de los santos, específicamente de nuestro Padre San Francisco. Bueno, que en un momento tuvo una explicación o un porqué idealizar a San Francisco, incluso como un alter Christus, tenía una explicación muy puntual. Uh-huh. Pero pues ya con el paso del tiempo empezamos a ver a San Francisco como un ideal inalcanzable, uh-huh. como alguien privilegiado que tuvo la suerte de seguir a Cristo más de cerca y solamente fue él. Entonces, todos los que seguimos a Francisco lo seguimos, pero casi casi pisándole nada más los talones, nada más.
Exacto.
Entonces, como una imagen un tanto inalcanzable. Y aquí lo interesante, por ejemplo, abordando el tema de la cuaresma, como bien lo mencionas, Francisco vive diferentes cuaresmas, etapas de ayuno, de abstinencia, de mortificación. Y el punto aquí es descubrir, bueno, ¿por qué lo hace? O sea, ¿cuál es la motivación que hace que vaya al desierto para hacer su cuaresma? Entonces, dentro de todo lo que nosotros podemos encontrar en la literatura franciscana, hay un pasaje puntual, bueno, tú ya también abordaste la cuestión de la regla, que es nuestra forma de vida, pero puntualmente en las florecillas, a veces, igual como acabo de mencionar, pues las florecillas las ubicamos como la parte muy romántica e incluso llegamos sin querer como a caricaturizar a San Francisco como alguien que vivió aspectos incluso fantásticos, ¿no? Sí. Y vemos a Francisco, incluso podemos llegar a una conclusión, quienes no sean tan cercanos a la espiritualidad franciscana o a la fe cristiana, un tanto fanático por la forma en cómo pudo llevar su fe. Pero las florecillas, la verdad es que tienen una profundidad impresionante porque uh-huh. dentro de unas está, por ejemplo, la dicha perfecta, que uh-huh. ya la lectura de esa florecilla es tremenda, es lapidaria, ¿no?
Sí, una riqueza también que, pues, sabemos, por ejemplo, que las florecillas no son tan antiguas como lo es las biografías, por ejemplo, de Tomás de Celano, ¿verdad? corresponden también a un periodo muy particular en la orden, en la que precisamente se profundiza o se trata de encontrar el rastro de la espiritualidad franciscana en lo que Francisco dejó, principalmente la regla. Y empiezan a escribirse, a redactarse este tipo de documentos o de obras, que más que un documento yo le llamaría una obra de arte, pues es porque las florecillas son estos, son escritos como en prosa, en tipo de este tipo de lectura, para precisamente entregar como ese resguardo de la espiritualidad a los hermanos que venían entrando. Entonces, eso, pues también las florecillas responden a una edad concreta de la orden, a una situación concreta de la orden, pero esto no quita su valor espiritual, que al final de cuentas nos hablan de una persona, en este caso Francisco, que tiene un encuentro con Dios, que es transformado por ese encuentro y después que es seguido. Y por otro lado, a mí cuando me proponías esto de las florecillas y yo lo vi en contraposición con la regla, de hecho aquí los tengo, de un lado la regla y un lado las florecillas, vemos que en realidad estas florecillas tienen su base acá en la regla. Ahorita voy a dar lectura de unos pasajes de la regla y que también se ven en las florecillas reflejado, ¿no? Principalmente el deseo. Tú lo acabas de mencionar ahorita, el deseo que Francisco tenía de retirarse, es decir, de salir del siglo. Después lo vamos a llamar nosotros así en espiritualidad franciscana, salir del siglo, es decir, apartarse de todo aquello que pudiera mellar la relación con Cristo. Y esta necesidad surge en Francisco desde los primeros años de su conversión, incluso desde antes. Las biografías, algunas dicen que desde chiquito, otros dicen que a partir de la adolescencia y demás, Francisco empieza a sentir una necesidad de alejarse, de salir del siglo. Tiene una necesidad, pero con un fin específico, que es alejarse de todo lo que lo rodea para acercarse a Cristo. Lo hace de manera externa, pero más bien se refleja de manera externa, pero es un trabajo interno que Francisco manifiesta desde siempre, desde muy pequeña edad. Entonces, este deseo de alejarse del siglo para entrar en la relación con Cristo es lo que motiva a Francisco a pasar largas temporadas alejado de todos los hermanos y demás para tener estos encuentros. Y ya después lo plasmará él en la regla y después los hermanos a la hora de escribir las florecillas también lo plasmarán en esta obra. La necesidad que Francisco tiene de quitarse todo aquello que lo distrae, por así decirlo, de la relación con Cristo y entrar en esa comunicación constante con Dios, que lo hace pues a través de la contemplación sobre todo. Entonces, ya iremos profundizando un poquito sobre estos términos, Checo.
Sí, y bueno, para quienes no tengan a la mano en las florecillas, pues ya incluso lo pueden ir buscando por internet, pero vamos a darle una lectura bien rápida para ponerlos en contexto y para ubicarlos en este pasaje de las florecillas. Es el capítulo séptimo y se llama ¿Cómo San Francisco pasó una cuaresma en una isla del lago de Perusa? Y aquí está un aspecto muy interesante. Con solo medio panecillo. Dice, al verdadero siervo de Dios San Francisco, ya que en ciertas cosas fue como un segundo Cristo dado al mundo para la salvación de los pueblos, quiso Dios Padre hacerlo en muchos aspectos de su vida conforme y semejante a su Hijo Jesucristo, como aparece en el venerable colegio de los 12 compañeros, y en el admirable misterio de las sagradas llagas, y en el ayuno continuo de la Santa Cuaresma, que realizó de la siguiente manera. Ya nos van a explicar cómo lo hizo. Hallándose en cierta ocasión San Francisco, el último día de carnaval, junto al lago de Perusa, en casa de un devoto suyo, donde había pasado la noche, sintió la inspiración de Dios de ir a pasar la cuaresma en una isla de dicho lago. Rogó pues San Francisco a este devoto suyo, por amor de Cristo, que le llevase en su barca a una isla del lago totalmente deshabitado y que lo hiciese en la noche del miércoles de ceniza, sin que nadie se diese cuenta. Así lo hizo puntualmente el hombre por la gran devoción que profesaba San Francisco y lo llevó a dicha isla. San Francisco no llevó consigo más que dos panecillos. Llegados a la isla, al dejarlo el amigo para volverse a casa, San Francisco le pidió encarecidamente que no descubriese a nadie su paradero y que no volviese a recogerlo hasta el día del Jueves Santo. Y con esto partió, quedando solo San Francisco. Como no había allí habitación alguna donde guarecerse, se adentró en una espesura muy tupida, donde las zarzas y los arbustos formaban una especie de cabaña a modo de camada. Y en este sitio se puso a orar y a contemplar las cosas celestiales. Allí se estuvo toda la cuaresma sin comer otra cosa que la mitad de uno de aquellos panecillos, como pudo comprobar el día Jueves Santo que aquel mismo amigo al ir a recogerlo. De los dos panes halló uno entero y la mitad de otro. Se cree que San Francisco lo comió por respeto al ayuno de Cristo bendito, que ayunó 40 días y 40 noches sin tomar alimento alguno material. Así, comiendo aquel medio pan, alejó de sí el veneno de la vanagloria y ayunó a ejemplo de Cristo 40 días y 40 noches. Más tarde, en aquel lugar donde San Francisco había hecho tan admirable abstinencia, Dios realizó por sus méritos muchos milagros por los cuales la gente comenzó a construir y a vivir allí. En poco tiempo se formó una aldea buena y grande. Allí hay un convento de los hermanos que se llama el Convento de la Isla. Todavía hoy los hombres y las mujeres de esa aldea veneran con gran devoción a aquel lugar en que San Francisco pasó dicha cuaresma. Entonces, ya los ubicamos en el contexto de cómo Francisco vivió esta cuaresma. Él se aísla, como bien lo has comentado. Aquí habla respecto al carnaval, o sea, no se fue de parranda,
no,
amigos.
No al de carnaval de Río de Janeiro y esas cosas.
Ni el carnaval de Mazatlán, no.
El de Veracruz.
Se le llama carnaval precisamente al día previo a la cuaresma, cuando inicia con la Semana Santa. Y digamos que es un día, digamos, un tanto festivo, que nos ayuda a adentrarnos a la cuaresma. Bueno, pues por si alguien como que les dice, ¿cómo que cuaresma? ¿Cómo que carnaval? Bueno, pues ahí está. Entonces, estamos viendo aspectos muy importantes respecto al sentido que Francisco le da a la cuaresma. Y uno de ellos que es muy importante, que es que Francisco imprime en la cuaresma un sentido de búsqueda. O sea, no es tanto una cuestión prescriptiva, tal vez como yo la pueda vivir, ¿no? Ah, cuaresma, sí, pues porque es la iglesia, me lo pide, tengo que vivirlo, ¿no? Pero ya que él lo busque, que él lo propicie, ya le da un sentido muy particular a su cuaresma. En este punto es buscar. Y en este sentido es buscar a Cristo. Pero la siguiente parte es cómo lo busca, ¿verdad? Entonces, para eso, pues Francisco se va solo, Francisco quiere estar rodeado solamente de la naturaleza y lleva dos panes. Y para eso solamente se come la mitad de uno, que pues por eso mencionaba que era muy importante esto, por respeto al ayuno que Cristo hizo. Es decir, la referencia es Cristo. Entonces también es un aspecto muy importante. Dentro de la cuaresma de Francisco, la referencia siempre va a ser Cristo. Entonces, esta cuaresma para Francisco es totalmente cristológica. Ok, ¿qué dices tú? Porque ya hablé mucho.
Pues sí, tienes razón, ¿no? Era lo que estábamos viniendo comentando. Al final de cuentas, la referencia de Francisco es Jesús y el momento que él quiere pasar con él. O sea, es un sentimiento bastante sencillo, pero que desemboca en muchas cosas, ¿no? La primera es el sentimiento que tiene desde siempre, ¿eh? O sea, de verdad que los biógrafos nos dejan que Francisco ya tenía un carácter que se prestaba para esto. Entonces, ya después de que él toma su opción religiosa y demás, pues lo lleva a dimensiones más alejadas, más profundas más bien. Entonces sí, primero Francisco desea retirarse para encontrarse con Cristo. Lo hace Francisco en su vida en general, y ese fue un problema que también tuvimos nosotros en la orden. Él quiere verdaderamente transformarse en Jesucristo. Él quiere vivir el Evangelio sin glosa. De hecho, ese es un problema que representa a la hora de redactar la regla, ¿verdad? Porque Francisco dice, ¿quieres seguir seguir mis pasos, pues sigue el Evangelio, es lo mismo, ¿verdad? Entonces ahí hay un, hay todo una problemática que después podemos platicar en otro podcast, ¿no? Entonces, Francisco lo que quiere es hacerlo a la manera de Cristo, es decir, seguir sus pasos tal cual. Entonces, si en la Biblia dice que Francisco se retiró 40 días, Francisco va detrás de Jesús, retirándose 40 días a un desierto, a un lugar remoto, en donde solamente los elementos que los acompañan son los que acabas de decir, ¿no? La naturaleza, que al final de cuentas, por medio de la contemplación, también se llega a ese encuentro con Dios. Los dos panes, que después tendrán otra connotación también espiritual, y él, ¿no? Entonces, es todo lo que necesita Francisco para entrar en el. Después también vienen otros elementos que me llaman la atención, como por ejemplo las zarzas, ¿no? Que hacen como referencia a este encuentro místico, refiriéndose, por ejemplo, a Moisés, ¿no? A Moisés y el encuentro con Dios en la zarza. Entonces, aquí también a Francisco se nos trata de ir introduciendo a que Francisco va a tener un encuentro con Jesús, no nada más va a ser un ayuno prescrito, perdón, prescrito, ¿no? O reglamentario, sino que verdaderamente va llamado por el Espíritu Santo. Después también se nos hace otra puntualización, que es desde el miércoles de ceniza hasta el jueves santo. Esa es la cuaresma que él está buscando, que él va a vivir, el retiro que él va a vivir. Y otro elemento que también me llama mucho la atención de aquí es el sentido de que dice, así comiendo aquel medio pan, alejó de sí el veneno de la vanagloria y ayunó, a ejemplo de Cristo, ¿no? Toda esta vanagloria, es decir, todo esto de lo que se libera Francisco, es todo aquello que lo ata a este mundo, ¿no? Lo que veníamos diciendo, salir del siglo. Estar sujeto a diferentes situaciones, por ejemplo, él como fundador de una orden, pues tenía muchas ocupaciones, ¿no? Por así decirlo. Francisco la suelta, suelta todo eso para ir al encuentro con Cristo. Entonces, todos estos elementos nos van diciendo que efectivamente era algo recurrente en él, por supuesto, y que lo hace de una manera espontánea, es decir, es parte de su ser, de su espiritualidad.
Fíjate, a mí lo que se me hace muy importante dentro de esta cuaresma, todo lo que compone la estructura de esta florecilla, me ayuda a descubrir que Francisco no va a encontrarse consigo mismo, sino que encontrándose con Cristo es como se encuentra a sí mismo. Es decir, la referencia no es tanto, digamos, egocéntrica.
Claro.
E incluso, aquí es también es un aspecto muy puntual, ni el ayuno ni la mortificación son aspectos de mérito que me hagan a mí decir, bueno, pues mira lo que estoy haciendo o mira lo que quiero descubrir de mí. O sea, en este sentido, Francisco no es que se anule, ¿verdad? Sino que Francisco cede de sí para encontrar a aquel a quien está buscando. Y esto más que una cuestión normativa, es decir, lo que nos pide la iglesia o lo que podemos entender por ayuno, por mortificación, por sacrificio, por abstinencia y todas estas cosas que las podemos vivir de forma un tanto superficial, para Francisco son ejercicios de discernimiento. ¿Por qué? Porque para ir al encuentro de otro, pues necesitamos como que ponernos pausa nosotros. Y en este sentido, la cuaresma de Francisco es ir a buscar a Cristo porque sabe que en Cristo se encuentra a sí mismo. Y a mí me hace mucho eco, me hace bastante eco esta parte cuando lo referimos a Gaudium et Spes que estábamos hablando respecto a que el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Bueno, pues Francisco, digamos que en este sentido asume que su verdad está contenida en la verdad de Cristo. Entonces, por eso un peligro que podemos vivir el día de ahora es descartar este tipo de prácticas ascéticas por ejemplo, el ayuno, los sacrificios, y colocamos otras cosas un poco más ligeras. No sé si tú has visto publicaciones incluso que son falsas, que supuestamente el Papa
El Papa
Francisco
dice
dice, mira,
que...
en vez de ayuno, o sé buena persona, en vez de hacer sacrificios, haz, no sé,
Sí,
no sé,
sí.
aspectos que al fin de cuentas nos reducen a nosotros mismos. Pero la pregunta es, bueno, ¿quién va a ser la medida de mis actos? Pues yo mismo, ¿verdad? ¿Y quién va a
Exacto.
decir que soy buena persona? Pues yo
Yo.
mismo. Entonces, ahorita estamos como que en una época de autorreferencia, pues que nos deja muy aislados de los demás. Y en este sentido, cuando Francisco se aísla, no es para quedarse solo, sino es para hacer comunidad. Y a mí lo que más me gustó, una de las cosas que más me gustó de este pasaje de las florecillas, lo encontramos casi casi al final, cuando dice que en aquel lugar donde estaba desértico, se creó una comunidad. Es decir, la gente comenzó a construir casas y a vivir ahí. Tan es así que hubo un convento, el convento de
De
la
la
isla.
isla.
Entonces, esta cuaresma de Francisco, si bien inicia de forma personal,
También lo
termina de
sigue.
una forma, digamos, fraterna,
Fraterna.
comunitaria. Y a esto estamos llamados. O sea, a esto se lanza un aspecto puntual de la cuaresma. O sea, no descartarnos ni descartar, sino como bien dice Santa Teresa de Ávila, cuando yo me voy a la soledad es porque pretendo regresar.
Regresar.
Y no regresar de forma marginada, no, regresar de forma, pues, con los demás. Entonces, es precisamente como Francisco va viviendo su cuaresma y la vive de una forma tan sincera. ¿Por qué? Porque él está consciente de que a quien está buscando es a Cristo. Yo, por ejemplo, en ocasiones, y no sé si como que me esté tirando al lodo, ¿verdad? Pero me voy buscando más a mí, ¿no? Porque
No te tires
quiero.
porque no te voy a levantar,
Ajá, me vas a
¿eh?
dejar. O sea, y es una práctica que a veces comúnmente caemos, ¿no?
Sí,
O
sí.
sea, vivir una fe, una religiosidad inconscientemente en autorreferencia. Y lo que queremos buscar o encontrar de Cristo es algo que vaya de acuerdo pues, con los planes que pues, yo tenga, ¿no? E incluso la abstinencia y el ayuno y todo está servido para que yo pueda conseguir algo después.
Fíjate que ahorita me llamó mucho la atención esto que decías sobre la fraternidad, porque casi todos los actos que hace Francisco los inicia de esta manera, de una forma espontánea, aparentemente solitaria, pero termina siendo actos de fraternidad, actos fraternos, que lo que permiten a Francisco no nada más experimentar su encuentro con Cristo en la soledad y en silencio y todo esto, sino también llevarlo a los demás, para que los demás también puedan tener ese encuentro. Y eso también queda claro, por ejemplo, en el pasaje de la iglesia de San Damián, ¿no? Cuando Francisco empieza a reconstruir, pues empieza como una misión personal, pero al final de cuentas termina siendo un acto fraterno que 800 años después seguimos realizando junto con él, ¿no? Y es bien interesante. Igual, nada más, también para poner un poquito de relieve lo que Francisco nos manda en la regla, porque en la regla, esta parte del ayuno y del retiro cuaresmal, que como había mencionado antes, se hace en diferentes partes del año, no solamente en la cuaresma, está incluido en el capítulo en donde se habla también de cómo los hermanos deben de ir por el mundo, precisamente haciendo este contraste de que primero existe vamos diciendo, lo que tú acabas de decir, el encuentro personal con Cristo, ¿sí? Para después ir y hacer fraternidad con el resto de las personas. E incluso bueno, lo voy a leer así rápidamente, dice, voy a empezar desde el número 5, dice, y ayunen desde la fiesta de todos los santos hasta la Navidad del Señor, mas la Santa Cuaresma, que comienza de la Epifanía y dura 40 días continuos, la cual consagró el Señor con su santo ayuno, los que voluntariamente la ayunen, benditos sean del Señor, y los que no quieran, no están obligados. Pero ayunen la otra hasta la resurrección del Señor. Y después continúa hablando Francisco sobre los ayunos, y después Dice, aconsejo de veras, amonesto y exhorto a mis hermanos en Jesucristo que cuando van por el mundo no litiguen ni contiendan con palabras ni juzguen a otros, sino sean apacibles, pacíficos, moderados, mansos y humildes, hablando de todos honestamente como conviene. Y ya después habla sobre, ¿no?, que no deben de cabalgar y demás. Entonces, Francisco lo que nos pide es esto que vemos nosotros aquí esclarecido en la cuaresma. Aléjense, retírense, tengan su encuentro con Dios, con Cristo, búsquenlo en su interior, tengan esta experiencia de estar con Jesús y a su misma vez, como mencionabas tú, encuéntrense a sí mismo para que después, ahora sí, puedan ir por el mundo y sean mansos, humildes, apacibles, hablando a todos como conviene, honestamente y demás. Entonces, esta es la forma de trabajar de la espiritualidad franciscana, partiendo de una realidad espontánea, sincera con Cristo y sin ataduras, para después, ahora sí, poder compartirlo con los demás. Es como este pan que se tiene que repartir, que se tiene que compartir, que no puedes quedártelo tú solo. Y eso, yo cuando leía sobre los panecillos es esto, ¿no? Francisco se regresa con pan para compartir con los demás. Es decir, no se queda con esa experiencia para él, no se queda con todo eso que ha descubrido para él, sino que regresa para compartir lo que él ha vivido. Entonces, creo que esta sinergia que hay, por ejemplo, en lo que acabamos de decir con la regla, con lo que nos dice las florecillas, la encontramos en realidad en toda la espiritualidad franciscana, porque es el método franciscano, ¿no? Es cómo se trabaja en la espiritualidad franciscana. Y hablar de trabajo no me refiero a tanto así como un labor pastoral, sino más bien interior, ¿verdad? Espiritual. Entonces, me parece que van en sinergia, en sintonía. Y al final de cuentas, pues termina con un fruto, ¿no? Aquí luego decía que era una comunidad grande, que era una comunidad buena, que era una comunidad que estaba floreciente, ¿no? Esta comunidad a la que regresó, a la que se fundó después de lo acontecido con San Francisco ahí en esa isla. Entonces, esos son los frutos del reino, ¿no? Un reino que se expande, un reino que después de que se tiene el encuentro con Cristo, que se comparte, que se distribuye, que se predica, que se habla de él, al final de cuentas el reino se termina expandiendo y más gente puede participar de eso. Que al final de cuentas ese es el sueño, ¿no?, de Francisco, que todos se salven, que todos lleguen al conocimiento de Cristo. Y se hace solamente a través de actos humildes, sencillos y espontáneos, ¿no?, como este que acabamos de leer en las florecillas.
Claro, y bueno, ya para ir cerrando este episodio, que pues si se fijan, de una lectura se puede sacar mucho fruto, que yo creo que también es, digamos, parte de esta cosecha que va sembrando Francisco, que todavía sigue dando frutos ahorita, por ejemplo, con este podcast, ¿no? Que vamos ahí viendo qué otras cosas podemos sacar. Y bueno, como conclusión, yo me quedo con una parte que es muy importante dentro de nuestra relación con Dios, de nuestra comunión con la Iglesia, que todo parte de actos libres. Es decir, no sentirnos atados a que tenemos que hacer algo porque lo pide la Santa Iglesia, ¿no? O sea, si la Santa Iglesia pide algo, digamos, son herramientas que nos van a ayudar a nosotros a profundizar más en el tiempo litúrgico que estamos viviendo, pero jamás como una imposición. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Entonces, lo que Francisco hace, lo hace en libertad. Es decir, no está coaccionado por nada ni por nadie. Al contrario, le apremia el amor que siente por Cristo. Y así como Cristo, Francisco y todos nosotros somos impulsados al desierto para ir a encontrarnos con Cristo. Entonces, yo creo que esa es una pregunta muy importante. ¿Cómo podemos vivir la cuaresma de forma libre, espontánea, como hijos de Dios y dejar a un lado estas prácticas que a veces nos vuelven más súbditos que hijos?
Amén, amén, amén. Y también yo me quedo con esta parte que comentabas tú, El uso de la libertad es indispensable para que verdaderamente tengamos un encuentro auténtico con Jesús, ¿no? Y por otro lado, una vez que tengamos ese encuentro, una vez que yo sé que se va construyendo a lo largo de la vida y que no termina uno de aprender y de profundizar y de contemplar, pero una vez que encontramos, compartirlo con los demás, hacer fraternidad, porque eso estamos llamados a hacerlo todos, ¿no? Desde nuestras trincheras, ¿no? Nosotros como religiosos, los hermanos que nos escuchan desde sus trabajos, desde sus familias, lo que hacen día a día es lo que verdaderamente construye fraternidad y expande el reino, ¿no? Entonces, seamos entonces promotores también de esta paz que Cristo nos regala y de este encuentro que somos capaces de tener con Él, ¿no? Con Cristo. Y pues nada, Checo.
Muy bien, pues les seguimos invitando a que escuchen los episodios. El próximo martes vamos a tener, digamos, ya la conclusión de todo esto del Concilio Vaticano II con el padre Jesús Treviño, que ya nos confirmó, dijo, no hombre, ya estoy bien puesto. Entonces vamos a ir ya a la Barca Estudios. Que,
pues, a la Barca, que ya estamos en asociación con Barca Estudios.
Estamos asociados, aunque vamos cada 6 meses. Entonces, como quiera, escúchenos porque estoy viendo en las estadísticas que pues obviamente nos escuchan más en México, ¿verdad? Pero también nos escuchan en Estados Unidos, en dónde, en Colombia, bueno, en España, bueno, un montón de lugares. Por favor, oye, díganos cómo les parece el podcast, les gusta, no les gusta. Las redes sociales, digo, también ahí sí, pues nos falta un poquito más activar la cuestión de las redes sociales, pero pues al igual compartan el material que se está promoviendo por las redes del Templo San Francisco de Asís, la provincia de los Santos Francisco y Santiago, la parroquia de Tlatelolco, que también pues ahí ellos nos echan la mano. Y bueno, pues ayúdenos para que esto se haga más comunidad, para que la gente pueda escuchar, la gente que no conozca la espiritualidad franciscana o que conozca poco o que quiera conocer. Bueno, pues ahí está parte de lo que nosotros hablamos, la cuaresma vivida desde la espiritualidad franciscana. Pues muchas gracias, Angelito.
Así bien, chicos, gracias y gracias a nuestros hermanos que nos apoyan y nos escuchan. Y pues nada, nos vemos si Dios quiere la próxima semana.
La próxima semana, así que paz y bien.
Paz y bien.